here. Let's go.
Algunos de esos que quieren reivindicar el conservadurismo liberal clásica o en este caso lo que quiera, como quiera que se identifiquen las dos personas que están conmigo ahora, que es Víctor Hugo Becerra y Alejandro Vega. Hola a ambos.
Aquí a las órdenes, gracias.
Perfecto.
Buenas noches a todos.
Y bueno, se preguntarán por qué los convoqué en este programa. Y la respuesta es para hablar de un tema que la verdad no teníamos muy planeado trabajarlo, ese tema, pero surgió y eso siempre es bueno. Lo he llamado Pedro Infante y el libertarismo, las contradicciones del mexicano. Porque hablamos un poco de la izquierda, la derecha y qué son los mexicanos. Creo que esto, voy a hacer un enlace a un evento reciente. En el momento que estamos grabando esto, y es, ahí le hicieron una pregunta a Guillermo del Toro en los Globos de Oro, ¿no? Y era algo así como, ¿por qué puedes al mismo tiempo? ¿Alguno de ustedes la ubica? Le preguntaron algo así como, ¿cómo podía manejar así la especie de terror y todo ese asunto al mismo tiempo que con alegría o algo así?
Que la esperanza, ¿no? Y la alegría. O ser tan catártico y ser tan dual en al mismo tiempo en sentimientos. Y el güey dijo, es que soy mexicano.
Y se ha armado meme, ¿no? Con eso. Entonces, muchas cosas pones, es decir, por ejemplo, ¿por qué le pones una playera al asiento de tu coche, no? Porque soy mexicano. Y cosas por el estilo. Y bueno, justamente a raíz, un poco teniendo que ver con esto. Hablamos de qué es el mexicano, si el mexicano es de izquierda, es de derecha, cuáles son sus valores y qué busca, por ejemplo, al pretender elegir gobernantes, etcétera, ¿no? Ahorita les consigo la frase. Y ustedes, y habíamos empezado a hablar de un par de cosas. A ver, Víctor y Alex, no sé si quieran iniciar con alguna de esas.
Víctor, por favor, tú.
Bueno, ¿cómo? Sí, realmente la cuestión, bueno, nos plantea ya una cuestión de entrada muy, muy, muy rara, ¿no? Es decir, estamos en pleno proceso electoral y me parece que, bueno, pues la pregunta también debe de colocarse en ese contexto. Próximamente los mexicanos van a poder elegir, aparentemente, ¿qué modelo se acopla mejor a sus valores? Me parece que, bueno, partimos de una contradicción. Andrés Manuel López Obrador lleva una amplia ventaja y me parece que bien pudiera ser el próximo presidente y supuestamente entraría en contradicción con esos valores que los mexicanos dicen profesar, particularmente las nuevas generaciones. Yo creo que no hay tal contradicción. Me parece que los mexicanos nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo a vivir en un sistema corrupto y estamos muy, muy, muy cómodos en él, asumiendo que la corrupción nos ayuda en muchos sentidos a resolver problemas. Y bueno, pues ahí está la situación. ¿Cuáles son realmente los valores del mexicano? Los que declara al encuestador, los que dice en su vida pública proseguir, o esos otros que me parece que Andrés Manuel López Obrador encarna perfectamente bien, que son los de la corrupción y los de el encerramiento en nosotros mismos. Así es como yo diría esto.
Quiero hacer el breve paréntesis, aquí tengo la frase. Lo que le preguntaron a Guillermo del Toro fue... Usted tiene la habilidad de ver el lado oscuro de la naturaleza humana, la fantasía y el terror, pero también es una persona alegre y amorosa. ¿Cómo encuentra este balance? Y la respuesta fue, porque soy mexicano. Entonces, viene un poquito al caso con eso. Creo que empezamos con el primer tema contencioso para mí en particular, porque hablas de corrupción, ¿no? Yo yo básicamente realmente no sé bien lo que es eso. O sea, la corrupción es el neoliberalismo de los liberales. O sea, cuando los socialistas y los de izquierda hablan del neoliberalismo, normalmente ponen ahí lo que quiera que sea que no les gusta, ¿no?
Claro.
Y he visto que muchos liberales, no los libertarios locos con los que luego me junto, pero muchos liberales sí. O sea, la corrupción es un gran mal de México, ¿no? Yo utilizo una definición de corrupción que a lo mejor es distinta de... O sea, no estoy hablando de sobornos y eso, sino... están las cosas malvadas y hacerte loco con las cosas malvadas y dejarlas pasar, para mí es corrupción. Eso sería... Esa es mi definición, pero esa es la que utilizo yo. Bueno. Los mexicanos... Porque soy mexicano. ¿Qué encuentran ustedes de valores en los mexicanos que se encuentran día a día? ¿Qué le importa al mexicano?
Ah, caray. Mira, yo creo que el mexicano como tal es una abstracción un poquito difícil de definir. Primero, porque no creo que haya un solo tipo de mexicano.
Montones, sí. De hecho, pero...
Sí, o sea, puede que haya traumas nacionales, ¿no? ¿Cuáles? Pues... ser conquistado por los españoles, luego ser invadido por los gringos y ahora ser manejado por el terrible neoliberalismo Illuminati reptiliano del planeta Capital X, ¿no? O sea, son así, son, nos definimos en base a cosas que nos han traumado, ya sean reales o imaginarias, que en sí son más imaginarias.
Sí, es lo que, ahí está lo que iba, muchas veces son imaginarias, son de... como el niño que se acuerda que su abuelo era bien buena onda, pero igual ni lo conoció y alguien le dijo y le recalcó durante toda su vida que era un hombre maravilloso.
Así es. Entonces, yo creo que el mexicano es está en una balanza muy extraña y tiene conflictos consigo mismo por este tipo de definiciones que se le han inculcado, se le han repetido, y que trata de convivir con ellas. Digo, y esto no lo digo yo siendo un gran estudioso de la sociología mexicana, sino que pues lo han tratado gente muchísimo más inteligente que yo y mucho más culta, como Octavio Paz, ¿no? En El laberinto de la soledad. O sea, esto lo maneja bastante bien. El mexicano es el hijo de la chingada, porque su papá es Hernán Cortés y su mamá es la Malinche, y a la Malinche se la chingaron.
Pues se la chingaron, ¿no? Consensualmente, no se la chingaron. Sí, bueno, ahí viene el tema, o sea, ahí viene el tema de admitir el deseo femenino, que es un pedote, pero en nuestra sociedad machista, lo que quiera que quiere decir eso, nuestra sociedad machista, ¿no?
Sí, así es. Y Hernán Cortés es el padre de la patria, ¿no? Por ejemplo, eso también nunca lo van a escuchar, pero pues es la más verdad. Entonces, valores mexicanos yo creo que son, por ejemplo, la hospitalidad. En muchas partes donde vayas, frases como a nadie se le niega un taco, ¿no? O sea, si sabes que, oye, pues esta gente tiene hambre, pues dale un taco, aunque sea para que pueda comer. A nadie se le niega un vaso de agua. Ser, si no perfectamente tolerante, al menos un poco condescendiente con ciertas partes de tu existencia. Y que te valga madre. El valemadrismo es una característica bastante interesante en el mexicano, ¿no?
Tiene dos caras. Quiero comentar.
No, sí.
Antes de que enumeremos de la hospitalidad y el valemadrismo, que tiene hasta la palabra, es muy mexicana. Digamos que el no meterse en, o sea, el no sufrir demasiado por cualquier conjunto de problemas que nos aquejen en general. Algunos mexicanos dicen que no jalamos parejo como nación o lo que quiera decir eso. La hospitalidad me llamó mucho la atención porque ahora ya ves que está de moda esta gente que habla tanto de Occidente. La hospitalidad es un valor que nos viene más bien como de los árabes, de la gente de la arena, no siendo españoles, ¿no? Que culturalmente lo somos.
Bueno, y geográficamente, correctamente, pues fuera de Estados Unidos y Canadá, México es el país más occidental que hay, igual a nivel geográfico. pero no creo que se refieran a eso. Sí, yo creo que son usos o costumbres que se van heredando, ¿sí? O sea, y que se te van enseñando, ¿no? O sea, simplemente modales, ¿sí? Que están desgraciadamente pasando mucho de moda muy rápido. El decir buenos días, buenas tardes, que le vaya bien, pase usted, gracias, por favor. Son cosas que importan. Y yo lo veo ahorita, son cosas que tienen que pasarse de generación en generación. Y ya no los hay.
Es, ¿sí?, cultura, y es una parte que igual y...
Sí, una es cultura y la otra es esa falsa asociación entre las personas, que ya todo el mundo es amigo. Oye, amigo. No, ¿sabes qué? Pues amigos, pues ni me has invitado a tu casa ni nos hemos emborrachado juntos, ¿no? O sea, esa falsa vinculación social que tratan de establecerla, si no por la fuerza, sino tal vez por chantaje no muy fuerte, sí es bastante ya común. Entonces, va por ahí y cada vez es más frecuente. Y a mí, al menos, no me molesta.
Ahorita que hablas de eso, quería preguntarles a ambos. ¿Ustedes consideran que el mexicano, en general, es jerárquico? ¿Es obsecuente? ¿Es respetuoso del orden de las cosas? ¿Del papel que le tocó vivir?
Alex.
Híjole, yo creo que dependiendo el contexto, ¿sí?
Lo pienso por el libre mercado, lo pienso por la empresarialidad, lo pienso por ese México que a nosotros tres que estamos en esta llamada nos tocó vivir, el México del licenciado y el México de no quedar mal con el bueno y el México de eso, a eso me refiero, en eso pienso.
Yo creo que sí, hay frases tan, tan famosas como, pues ni modo, es tu cruz y la tienes que cargar, ¿no? O sea, la escogiste y te chingaste.
El que nace patamal del cielo le caen las hojas.
Así es. El que nace pa' maceta no pasa del corredor, ¿no? O sea, como ya establecer un orden predeterminado en ciertas cosas. Pero también hay filosofía popular, es decir, pues el que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Y cosas de esas, ¿sabes qué? Que establecen que puedes y debes salir adelante a pesar de la adversidad, ¿no? O sea, no hay mal que por bien no venga, mañana será otro día, sana, colita de rana, cosas tan simples.
Sí, eso, ¿no? Puede ser también resignación, ¿no?
Sí, puede ser también resignación, pero frases, por ejemplo, para decirle, pues a chingarle y a joderse, ¿no? O sea, a darle, ¿sí? Por eso es muy difícil encasillar toda una filosofía de vida sobre un adjetivo tan colectivizante, ¿no? O sea,
pero va a haber, o sea, el problema aquí es que si bien México, si bien hay muchos Méxicos, México de la manera que, ya sea por ingreso, costumbres, es muy difícil de unificar, porque hay por lo menos tres, si hablamos nada más de una simple división geográfica, pero o sea, no es solo eso. El problema es que, si bien no podemos juntarlo, tenemos el problema de que el proceso político el proceso político es una cosa que por definición no admite competencia real. O sea, puede haber competencia en la elección, puede haber poderes, lo que llaman algunos ilusos pesos y contrapesos, pero últimamente el proceso político se trata de llegar a una solución e imponerla sobre todos los demás. Y el proceso político, yo diría que nos obligará, o nos ha ido obligando, conforme al espíritu de los tiempos, de los que sean. Podemos hablar de un 2000 con Fox, por ejemplo, podemos hablar de un 1982, un Miguel de la Madrid o un Echeverría, y todos esos eran tiempos distintos donde los mexicanos iban asumiendo ciertas cosas. Podemos hablar de la época del TLC, por ejemplo. O sea, de verdad, los mexicanos hemos cambiado tanto entre, por ejemplo, 1982, 1994, 2000 y 2018. ¿El espíritu de los tiempos ha cambiado o es que siempre hemos sido los mismos, no sé, resignados o los mismos que viene un cuate y nos promete algo y nos vamos de boca? ¿Por qué le creímos al TLC en su momento? Lo cual está maravilloso, pero no sé, opiniones de eso. Sí, Víctor, no te he escuchado.
A mí me parece, Hugo, que bueno, muchas de las cosas que hemos mencionado, bueno, son de ese país al cual nosotros pertenecemos y es un país ya viejo. Diciéndolo con todas
las letras, sí. Nadie tiene menos de 40 años aquí.
Sí, claro, entonces me parece que pensar que esos valores son todavía actuales en el México de hoy, bueno, pues será para cierto grupo, pero no ciertamente para la generalidad. Me parece que bueno, hay una serie de indicadores en muchas encuestas y en muchos estudios que hablan, por ejemplo, de un creciente aprecio de los mexicanos hacia los empresarios, por ejemplo. Nuestros valores de gente de más de 40 años nos dice que no, que la riqueza es más mal vista en México. Y sin embargo, por ejemplo, un estudio reciente de la OCDE habla de un creciente aprecio de los mexicanos hacia la figura del empresario, hacia arriesgarse, por ejemplo. También, bueno, pues hablamos también de un mexicano respetuoso y también otros estudios indican, por ejemplo, el Latinobarómetro de hace unos meses hablan de esa creciente preferencia del mexicano por la corrupción, de querer que todo se puede arreglar con dinero y arreglando cosas con el Ministerio Público, los jueces, el funcionario de el funcionario público, etcétera. Entonces me parece que vivimos en un país cuyos valores están mutando. No sé exactamente hacia dónde nos llevan, pero sí puedo decir que esos valores, al menos por lo que yo puedo experimentar, que esos valores son muy distintos del México que yo conocí. Y me parece que eso es bueno. El México que yo conocí fue un país pobre, fue un país oscuro, encerrado, jubiloso de estar encerrado y de no querer tener tratos con los demás. Y me parece que, bueno, eso ha cambiado. Quizás el TLC, precisamente una de las virtudes que se hablaba, era precisamente de importar un Estado de Derecho y una serie de reglas culturales que no teníamos. Significó también el TLC eso, importar esas instituciones, esas reglas de juego que no teníamos. Y me parece que, bueno, a unos años de la implementación del TLC, me parece que se ha traído esa mutación de valores que insisto, no sé hasta dónde nos llevan, pero me parece que ya no estamos hablando del México de los 80s, que yo conocí bastante bien, y de los 70s, por ejemplo.
Pero no entendí bien tu punto es que entendí que había mejorado unas cosas y empeorado en otras, ¿o crees que en el término de la corrupción?
Me parece que muchos de los valores que nosotros entendíamos como la figura del mexicano, el mexicano flojo, el mexicano dejado, el mexicano desconfiado del empresario, deseoso de congraciarse con la autoridad, me parece que esos son esos valores que han ido cambiando.
Eso es muy bueno.
Que afortunadamente cambian. Y ahí va, me parece, no sé exactamente hacia dónde vamos, porque, por ejemplo, otra vez volviendo a hablar de los números, por señalar un caso, el Latinobarómetro que señalaba hace un rato, que se presentó en octubre pasado, bueno, nos habla de un país crecientemente desconfiado de su clase política. No sé hacia dónde va esto, pero me parece que va en algunos sentidos va en sentido positivo.
Sí, yo me asusto cada vez que a mí me pasa lo contrario. Yo creo que en este eje de qué pensamos de la corrupción, creo que sí estamos bastante, en general tú y yo esto ya lo sabía, estamos en medio en lugares opuestos. Yo me asusto mucho cuando las generaciones más jóvenes creen, o sea, asumen como una regla válida que las leyes deben obedecerse y que no hacerlo no solo no hacerlo, sino querer salirse con la suya es corrupción y está mal, punto. Eso sí. Eso me preocupa a mí mucho, bueno, porque, no sé, me parece que no tiene mucha sofisticación ese pensamiento de, oye, si la ley dice que tienes que traer un casco si vas en la bici, entonces está bien que te paren y te multen en todo caso. No, yo sé que eso no es lo que dice la ley actualmente, pero estoy poniendo un ejemplo. Y si quieres salirte de eso, está mal porque es lo que dice la ley hay que cumplirla, ¿no? En lugar de cuestionar algo con la ley, que es lo que antes sucedía.
Pero yo estoy diciendo lo contrario, Hugo. Estoy diciendo que existe una creciente desconfianza del ciudadano hacia los políticos y hacia sus instituciones, las instituciones que hacen leyes, por cierto. Uh-huh. Me parece que eso es algo positivo.
Ah, ok. No te había entendido por dónde iba. Sí, perdón, no te interrumpí.
No sé, pero no si el que el Estado de Derecho que tenemos en México es un Estado podrido. Y me parece que mucha gente, al menos por lo que yo veo en los resultados de estas distintas encuestas, la que realiza, por ejemplo, el INE, el Latino Barómetro y muchas otras, hablan precisamente de esa creciente desconfianza en los resultados de esas instituciones.
Sí.
Yo creo, si me permiten interrumpir, uh-huh, que estamos en una coyuntura un poco sui generis. Creo que Víctor tiene varios puntos en que tiene razón, pero el mexicano promedio no ha sabido vincular o identificar que los políticos que tanto aborrece, odia, detesta y desconfía son los poderes del Estado, a final de cuentas, ¿sí? Que dicen, bueno, sí, yo odio y aborrezco y son unas ratas trácalas, mendigas, corruptas, desgraciados, pero yo quiero seguir teniendo derechos gratis, ¿no?
O sea, son unos mendigas trácalas corruptas, lo que sea las autoridades, pero la solución es que sean mejores, que no sean mendigas trácalas corruptas, no que esas son y debe... Ah, exacto, sí, ni siquiera llega a las características de la autoridad, sino a la personificación de la autoridad.
Así es, yo no tengo tantas referencias bibliográficas como las que tiene Víctor, eso es un hecho. Yo baso tal vez mi percepción, por muy sesgada que sea, con pláticas que escucho o genero con gente con las que platico en la calle y curiosamente, el domingo pasado, que estaba yo comiendo con los verdaderos héroes de la patria, que son los taqueros, estaba una señora platicando con el taquero. Es decir, yo me voy a ser funcionario de casilla y voy a ir para ver que no hagan tranzas, porque fui funcionario cuando estuvo Vicente Fox, o sea, cuando estuvo la elección de Fox. Y la señora dice, se los llevó de calle. No pudieron con él. Y sigue en esto que a Vicente Fox no lo dejaron gobernar, que no lo dejaron seguir su programa de gobierno, que siempre le estorbaron, que nunca permitió las reformas estructurales que fueron tan cantadas para este gobierno de Peña, por ejemplo. Y que por eso no mejoramos, ¿no? Cuando posiblemente sea verdadero, o en parte cierto, pero que el mexicano de a pie, ¿sí? O la mexicana de a pie, ciertamente.
Lex mexicanox de a pie.
Ajá. Uh-huh. Tiene una gran desconfianza entre cualquier... organismo que lo quiera regular o controlar o coercionar, pero al mismo tiempo no hace esa vinculación que realmente, si bien puede haber modificaciones o cambios en los patrones de arriba hacia abajo, no van a modificar toda una estructura del deep state, ¿no? Como le llaman los gringos, ¿no? Uh-huh. O sea, toda una estructura burocrática y previamente establecida, porque es demasiado grande y la resiliencia al cambio es enorme en algo así, ¿sí? Entonces, eso es muy curioso. Siempre decimos, ah, pinche gobierno pendejo, ¿qué queremos? Más gobierno. No, cabrón, al revés. O sea, lo que queremos es sacar.
Entiendo de lo que decía, o sea, de lo que dices, tomo como mía, definitivamente los mexicanos no hemos sabido identificar la fuente o la fórmula o la correlación siquiera de nuestro reciente bienestar. De entrada. O sea, hubo, por ejemplo, un TLC, que el TLC no es la razón de nuestro bienestar. No es el TLC con Estados Unidos. Es la apertura comercial, pero no el TLC con Estados Unidos. No es que hay que hacer, porque lo hemos escuchado a nivel político, a nivel comunicación política. Es que hay que hacer TLCs con todo el mundo. No. No es un TLC con todo el mundo lo que trae pues prosperidad económica. Es la apertura comercial. Entonces,
sí, ¿cómo? O no son los procesos democráticos, ¿no? Por ejemplo, dice, la fiesta de la democracia. No, güey.
Es que elegimos a Vicente Fox y nos fue bien. No va por ahí.
Sí, o decir, mucho, yo lo que veo es que, por ejemplo, tanto como tú lo mencionas, como el TLC, yo lo relaciono mucho con los valores de la democracia, porque yo fui funcionario de casilla varias veces, y muchos de los valores de la democracia que los mencionan, realmente, pues los metieron muy a huevo y dentro de esa definición, y muchos de ellos son características de la libertad individual, por ejemplo, ¿no? La tolerancia, el progreso,
eso no la tiene prosperidad. Eso no tiene nada que ver con la democracia.
Y no tiene nada que ver con
la democracia. Nada que ver, si acaso lo contrario.
Pero en aras de darle valores que tengan no solamente un trasfondo correcto y éticamente válido, pues lo tratan de hacer atractivo, ¿sí? Entonces, transgiversan mucho esos términos para ajustarlos a ciertas condiciones geopolíticas, si lo quieres ver así, para que no te atrevas a ir más allá o para que no tengas que verlo más allá, ¿sí? Eso yo creo, o tal vez estoy fumando demasiado barato.
No creo que esté fumando demasiado barato. Estaba pensando, sí, justamente hace poco hubo una conferencia, ustedes la organizaron, yo asistí, y uno de lo que decía el ponente era hablar, o sea, hablaba un poco, cuestionaba un poco el liberalismo y decía, es que en un país como la Inglaterra del siglo XVIII, el liberalismo era una buena idea, reducir gobierno, 18, 19. Pero en un país sin instituciones que te oprimen, reducir gobierno es quitar funciones, o sea, hacer que la sociedad funcione peor, ¿no? Y no le creo, sin embargo sí se me quedó el pensamiento de que también en este país queremos a veces importar estas estructuras europeas, dirían algunos occidentales, pero no Europa. O sea, el hecho de que el Estado de Derecho, lo que sea eso, sea un objetivo para el mexicano y hay que imponerlo de arriba hacia abajo, en lugar de la sana corrupción mexicana. Y me refiero a sana corrupción, me refiero a, pues, ley espontánea, ¿no? Ley espontánea, te puedes poner aquí o no, no depende de que el cabildo haya dicho que te puedes poner aquí o no. Depende si el cabildo, pues no sé, va a haber policías por aquí y se van a entender, y si hay mercado y si hay si hay clientela para un puesto, aquí va a haber un puesto, no importa lo que diga la delegación, ¿no? Ese es that's the Mexican way. O sea, es la forma mexicana de hacer las cosas.
La capacidad de poder ser capaz de producir, generar, hacer, trabajar y tener, ¿sí? Sin afectar a un tercero, gracias a mecanismos de lubricación como la corrupción, porque no es lo mismo, y tú me lo dijiste hace tiempo, corromper para cubrir un mal que para obtener un bien.
Sí, 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 yo, si yo asesino a alguien y después soborno al juez, entonces no es lo mismo a yo quiero casarme con, iba a decir un animal, pero no funciona esa ¿cómo se llama?
Tener,
ejercer un derecho a pesar de personas, ¿no? ejercer un derecho a pesar de la ley contra contra salirme con la mía en la agresión a otro derecho a pesar de la ley, ¿no? Esas dos diferentes formas de corrupción, entre comillas o sin comillas, ¿no? Entonces, yo diría, a ver, venía con un tema para esto. Yo diría que perdí el totalmente de lo que estaba diciendo. Perdonen ustedes, retomen ustedes lo que ustedes pensaban que yo iba a decir.
A ver, Alejandro, no entendí muy bien el asunto.
Sí.
Lo de la importación de instituciones, iba por eso.
Ah, bueno, mira, yo sí creo, por ejemplo, que el TLC, una de las grandes virtudes que ha tenido, fue precisamente importar un Estado de Derecho que no teníamos y que seguimos sin tener en México, pero crecientemente va subsanándose ese problema.
Pero lo subsana la fuerza. ¿Lo importamos? Fuerza. No sé, ¿tú dirías que sí importamos ese Estado de Derecho?
Digamos que al menos importamos la exigencia, no es que de pronto hayamos comprado 5 pesos en el mercado internacional de Estado de Derecho y ya lo consumimos, no, pero hay una exigencia internacional por hacer cumplir una serie de leyes y tratados. En tal sentido, México durante mucho tiempo, durante toda su vida, recordemos todas esas frases de nuestra picaresca política desde Don Benito Juárez o desde José María Morelos y Pavón, retratados por Lucas Alamán, hablan precisamente de ese estado chueco que siempre hemos tenido. Y me parece que el TLC significó la posibilidad de importar una serie de instituciones y de prácticas tampoco insisto, es que se haya logrado enteramente ese propósito, pero es cada vez más difícil y cada vez más caro la corrupción y el no cumplir una serie de reglas y de procedimientos. Y ahí está, y me parece que eso es positivo. Allí está la situación, y me parece que, bueno, pues ha tenido resultados positivos en el corto plazo, no tantos como quisiéramos. La desaforada corrupción de nuestra clase política ahí sigue estando, pero es crecientemente vista con malos ojos y tiene consecuencias políticas y económicas cada vez más severas. Y me parece que tarde que temprano vamos a poder tener un Estado de Derecho más o menos vivible y habremos subsanado poco a poco esa carencia.
Yo creo, y aquí voy a estar en desacuerdo, yo creo que cosas, por ejemplo, como que los consumidores estén más protegidos, no es un asunto de instituciones, al menos no de instituciones estatales, sino de que comenzamos a percibir el capitalismo. O sea, trajimos el capitalismo, y ahí siempre habrá esta duda, si las instituciones preexistentes permitieron la creación del capitalismo, o si el capitalismo evolucionó a la par de las instituciones, o inclusive habrá quien piense que sea al revés, ¿no? Capitalismo después genera estos estados, democracias liberales, ¿no? Así de sencillo.
¿Pero en México hemos tenido capitalismo?
Hemos tenido muchísimo más capitalismo después del 90, por ejemplo.
Claro.
O sea, esa es la razón por la cual no vivimos en la mierda como antes. Sí, por eso, pero...
Me parece que es algo positivo y que debemos de valorar y rescatar y resaltar.
Sí, sí, vamos, pero no es por haber importado... No es que el Estado importó instituciones que funcionan. Es que los ciudadanos o los consumidores o los individuos adoptamos valores de honestidad o de responsabilidad que solo tienen sentido en un esquema de estímulos capitalistas. O sea, en el México que nosotros conocimos, yo de niño, también ustedes de niños, pues, o muy jóvenes, era un México donde no importaba si producías bien o mal, mayormente, a menos que hicieras una porquería. El verdadero éxito de la prosperidad estaba en arrimarte donde debía ser.
Claro.
O sea,
de hecho, había el famoso refrán de no me des, ponme donde hay, ¿no?
No me des, ponme donde hay, o como decía un amigo de la familia que ya murió, burócrata, decía, ¿por quién vas a votar? Por el PAN, por el PAN de nuestro cada día, por el PRI. O sea, si no voto por el PRI o si no apoyo este sistema, me quedo sin trabajo.
O ese en lugar de tan acentrado en esos tiempos de que roban, pero hacen, uh-huh, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, creo que la expectativa de honestidad viene de tener interacciones honestas con otras personas. O sea, de tener interacciones donde yo te digo más o menos qué va a suceder, tú me dices más o menos tus expectativas, tú me das lana, yo te doy un producto. Y ambas se parecen lo suficiente como para que ninguno de los dos pueda acusar al otro de fraude.
Gracias. Sí, en eso estoy de acuerdo. Yo creo que...
parece que en tal sentido, ese es precisamente lo que resalto.
Eso importamos orgánicamente.
Un cambio positivo en esa interacción con el exterior. Yo no creo que el sistema norteamericano de justicia norteamericano sea la panacea ni funcione al 100%, pero sí ha establecido una serie de exigencias que los mexicanos poco a poco, al menos nuestro aparato productivo y nuestro sistema político, poco a poco ha debido acostumbrarse y amoldarse a tales exigencias.
Sí, sí, creo que en tanto eso estamos completamente de acuerdo que sí importamos eso.
Yo no sé si lo hayamos importado o se haya generado espontáneamente en base a los estímulos sí, que se van dando. Mi punto de referencia es, si bien la cantidad de productos y de servicios que llegaron gracias a la apertura comercial por el TLC fueron mucho más abundantes, porque ya existía la fayuca, existió en México, o sea, Tepito se hizo famoso por la fayuca. Y uno iba a conseguir cosas desde dulces, electrónicos, y lo que sea, a Tepito. Por eso creó un gran mercado agorista en Tepito. Pero si tú empiezas a ver la cantidad de estímulos a nivel comunicaciones, por ejemplo, a series de televisión, música, conciertos, que empezó a ver en base a eso, trae una gran carga, si no de una ideología como tal, pero sí de un posible alcance de múltiples ideologías.
Una cuestión aspiracional, ¿sí? ¿No? Aspiracional.
Aspiracionales o simplemente reaccionarias, si lo quieres ver así. Por ejemplo, es muy, y Víctor tal vez aquí tenga más experiencia que yo, es algo que yo he platicado con mis papás, en la época de los 70s, pues yo era niño, muy niño, pero cuando en los Estados Unidos y en alrededor del mundo era una década de confrontación generacional, de sexo, droga y rock and roll, de decir, no, pues cuando los demócratas estaban en contra de la guerra y no la andaban patrocinando y cosas así, uh-huh, o sea, alrededor del mundo, porque eso pasó en los 70s, pues en México estaba Angélica María y estaba Johnny Laboriel y tenía un César Costa, todos estos güeyes, ¿no? O sea, decir, no, vamos a seguir acá con nuestro sueño de juventud, amor y manita sudada. Y no de rebeldía total. En México estuvieron, por ejemplo, muchos años prohibidos los conciertos, ¿sí? De artistas extranjeros. Yo recuerdo haber conocido un señor que dice, voy al primer concierto en México, creo que fue de Rod Stewart, en muchos años. Le pregunté, oye, ¿te gusta? Y dice, no, me caga el señor, pero es un concierto.
Es lo que hay.
En México no había conciertos. Sí, es lo que hay. Y de allá para acá, pues ahorita en México hay una cantidad de conciertos brutal, ¿no? Que ya puede competir posiblemente tal vez con Nueva York o con Toronto, París, Londres, ¿sí? Ya. Entonces, México, los mexicanos han desarrollado una, al menos tal vez de la gente de más de 35, porque eso también es cierto, un recuerdo de decir, ¿sabes qué? Esto no existía, pero ya existe, ¿sí? Y es gracias a la apertura y a la libertad de poder escoger y a la no intervención o la no coerción. Siguen siendo muy caros.
Sí, para mucho. Porque hay porque también esto es muy cierto, y ahí hay un oligopolio y hay unos costos muy, o sea, es muy riesgoso para una persona no conectada hacer un concierto.
Uh-huh.
Porque el poder ha bajado, pero es tan grande que te deshacen lo que sea. No hay una vía clara para no confrontarte con la autoridad. Entonces, se tiene que resolver a la mexicana también.
Y aunque lo hayas hecho y sigas todos sus protocolos, permisos y corrupteles,
te pueden cerrar.
Te lo cierran. Pasó en el Hard Rock Fest o en el Rock and Fest de hace unos años, por ejemplo, que ya estaba todo. Y en el Estado de México, recuerdo, y según recuerdo, fueron a chillarle a algunos ultraconservadores a Rubiel y el güey les canceló el changarro. Ya eso con todo vendido.
Sí, sí, sí.
Y entonces, yo creo que este tipo de organizaciones o de se van gestando con respecto a la retroalimentación que va habiendo de muchos lados. Una gran aliciente y un gran catalizador que ha llevado esto a niveles exponenciales y que ha crecido a ese ritmo es sin duda la tecnología y específicamente el internet. ¿Sí? Al día de hoy, gran parte de la población en México tiene internet. ¿Sí? A pesar de las catastrofistas que son Oxfam y todos esos güeyes que todo el mundo dice que estamos jodidos y México, el 80% son miserables.
Bueno, no es que con quién nos comparamos, eso es algo muy importante.
Pero decir, ¿saben qué? Ya ha habido una apertura comercial suficiente, tal vez no óptima, para que servicios que hace 20 años eran muy reducidos, muy caros, ya lleguen a muchísimos más lados. Incluso, o sea, y estoy incluyendo que posiblemente en algunos casos el único proveedor que llegue sea un privado, pero patrocinado por los impuestos por medio del Estado. Sí, pero es muy interesante ver que pequeños, ¿cómo lo puedes decir? Tuberías o pequeños accesos donde la tecnología llega, permea y se conoce como un mecanismo de internet, empiezan a generar grandes saltos, ¿sí? Saltos, no pasitos, saltos a nivel conciencias, a nivel opiniones, a nivel gustos, ¿sí? Para hacerlo. Porque no puedes contener ese tipo de reacción cuando tienes todo un torrente atrás de que todo lo que tú puedas buscar ahí está, y si no está lo puedes crear, lo puedes generar, lo puedes subir, lo puedes implementar, y eso es bien interesante.
Los ante la disyuntiva de este año y del rumbo de México, ¿qué creen ambos que... O sea, no le estoy pidiendo que hagan predicciones, solo por qué habría de irse los mexicanos por opciones bolivarianas o por qué habrían de irse por este triste centro izquierda o por qué habrían de irse por la otra triste centro izquierda. Hablando de estos valores.
Déjame ser optimista. Ciertamente en este momento Andrés Manuel López Obrador lleva la ventaja, va supuestamente en algunas encuestas muy adelantado.
Eso dice.
En otras, por ejemplo, la que publicó hace unos días El Economista, no es así, realmente va en una carrera muy parejera con los otros dos principales candidatos, Meade y Anaya. Pero bueno, me parece que de aquí a julio faltan bastantes meses y me parece que López Obrador otra vez va a perder por tercera ocasión. Y va a perder precisamente por esa mutación de valores que los mexicanos estamos experimentando. Que sí, que vivimos en una situación, en una economía y en un gobierno insatisfactorio, sí, pero precisamente quienes se oponen a estas aperturas, a esa posibilidad de estar insatisfechos, son precisamente gente como Andrés Manuel López, precisamente quieren volver a esa situación de penuria completa que vivíamos en los 70s y en los 80s. Esos valores que Andrés Manuel López Obrador encarna son los que se encuentran en mutación y que fueron precisamente los que fueron derrotados a partir del 94 con el TLC. Llegan con su revancha histórica, llegan a echar atrás el país, pero me parece que tarde que temprano esos valores que van arraigando poco a poco en la sociedad mexicana los van a derrotar. Esa es mi expectativa.
Ok, yo soy muy escéptico con esa historia de las encuestas porque he visto esta historia dos veces. Y hablando de valores del mexicano.
Ahí está el Trump en Estados Unidos, ¿no?
Las sí, encuestas. Sí, o sea, pero es que sí existe, o sea, Trump fue un movimiento muy no demócratas, muy no Hillary, muy no este asunto, esta cultura de las dos costas de las ciudades cuyos intereses son completamente distintos a los míos y de mi familia, de muchos gringos.
Trump fue un evento Fox en Estados Unidos.
Sí, yo creo que aún más negativo que Fox, porque a Fox sí había mucha gente que lo quería. A Trump hay poca gente que lo quiere, mucha gente que odia dónde está la odia cómo está o cómo estuvo, cómo se ha venido metiendo una cultura extraña a Estados Unidos. Muy rara, pues, muy ajena para mucha gente de ciudad, de una sofisticación bastante pendeja. Ahora, el caso aquí con López, pues, mi duda es si, o sea, entre estas opciones, el mexicano es muy conservador, eso lo... Con eso, a eso le aposté hace unos años cuando se postuló por primera vez.
El mexicano es medio coyote. Yo no sé si conservador, pero sí es medio
coyote. Eso es ser conservador. O sea, si quieres conservar tu situación, las cosas más o menos como están, porque no están tan mal, y dar un salto al vacío, me puede ir bien, me puede ir mal, y me puede ir mal, y tengo miedo que me vaya mal. Eso es ser conservador, al menos en lo político. Pues eso es lo bueno que tiene México en relación con algunos otros países de Sudaquia, donde dan saltos al vacío, sin ir muy lejos, los sopotocientos saltos al vacío de Argentina y más recientemente los de Venezuela, ¿no?
Los de Chile hace unos años.
Sí, también.
¿De quién hablan? Ah, sí, sí, exacto. O sea, el hablando de esta cuestión, si el mexicano es capaz de conservar esa disonancia de decir, mira, esto es un mundo donde tengo estos problemas, donde hay muchas cosas que no me gustan, pero podría estar peor y sería una pendejada, entonces no daría México saltos al vacío. Si
más vale malo por conocer lo que bueno por conocer, ¿no? Ah, ese delicado equilibrio. Collón, que también es un problema, ¿eh? O sea, porque crea una zona de confort anquilosada tremendamente difícil de romper.
Pero yo diría que, o sea, tiene ventajas y desventajas, pero no es del todo malo, ¿no? Y aquí estoy siendo re conservador. Pero no es del todo malo en el sentido de que las sociedades, aunque tú intentes moverlas más rápido de lo que se moverían, puedes intentarlo, lo que no puedes es hacerlo. Entonces, creo que el pensamiento del mexicano en común es más cercano a la realidad, es más cuerdo que el de otros lados, que donde dice, sí, aquí vamos a hacer una revolución y todo va a cambiar, y todo va a estar chingón, vamos a impulsarnos al primer mundo o como sea en 5 años, y aquí se va a acabar tantas cosas que nos molestan. Creo que esa expectativa en cualquier sociedad formada por seres humanos es irreal. Y en tanto eso, los mexicanos tienen unas perspectivas o unas expectativas más reales con la velocidad real de cómo cambian las sociedades. O sea, yo puedo cambiar muy rápido, entre comillas, y aún así invito a cualquier persona que decida hacer algo tan sencillo como dejar de fumar. Víctor, tú lo hiciste y o sea,
sí.
No es fácil, no son enchiladas hacer un cambio en uno mismo, que en teoría tienes el control completo de tu persona. Ahora, cuando involucra a otros 100 millones, 123 millones de personas, el cambio no puede ser así. Tiene que ser gradual. Estoy siendo la persona más conservadora que conozco. Estoy sonando como a Sergio Mendiola. Pero sí. Entonces, yo considero que esa es una postura positiva del mexicano porque está alineada con la realidad y es lo que, bueno, es lo que yo busco, que es lo que me imagino y creo esté alineado con la realidad.
Bueno, mira, una pequeña intervención antes de que Alejandro pudiera comentar algo en relación a Andrés Manuel López Obrador y sus expectativas para julio. Solamente te podría decir, Hugo, que bueno, muchos de estos cambios tampoco fueron planeados. No es que de pronto Carlos Salinas haya pensado junto con Jaime Serra Puche en vamos a imponer desde arriba el TLC y va a cambiar todo este país. No, realmente fueron muchas de estos cambios culturales que hemos venido viendo, estos cambios institucionales, fueron efectos no planeados, consecuencias no planeadas, precisamente como le sucedió a Gorbachev en la Unión Soviética, o como le está sucediendo al régimen chino, y que creo que poco a poco va a ser cada vez más notorio. Fueron consecuencias no planeadas, no planificadas, y bueno, esperemos que esto logre consolidarse en México, ojalá así sea.
Me traes una frase a la mente de un amigo que era ponqueto en los 80s, tiene unos 12, 13 años más que yo, y él decía, esto no lo acuñó él, pero lo decía, el muro de Berlín o el comunismo en Alemania y el comunismo en la Unión Soviética no lo tiraron tropas, lo tiraron blue jeans y cassettes grabados de grupos de detrás de la cortina de hierro, ¿no? O de delante, de nuestro punto de vista, delante de la cortina de hierro, pues. Era ver que había otro mundo con otros valores, con cosas que podías querer, y eso te hizo reevaluar cómo estaban las cosas. Lo vivimos en México, nuestra propia cortina de hierro, cuando llegaron los Milky Ways, que lo vendía de comprarse en la esquina, en la tienda de la esquina. Y que tenías que dejar de odiar a los gringos, porque ¿qué crees? Hacen Milky Way, ¿qué tan malos pueden ser?
Sí, porque ibas por tus jeans Levi's, tus tenis Nike y tus sneakers, ¿no? ¿Sí? Y dice, oye, qué chingón son, a lo mejor los gringos no son tan culeros después de todo, ¿no? Y lo que quieren es venderme. Y yo les quiero comprar, güey.
Sí, que es lo que decimos los capitalistas día y noche. ¿Qué tan la explotación del capitalismo, qué tan malo puede ser? O sea, yo te quiero vender algo y a lo mejor lo quieres comprar, ¿no?
Así es. El que esté en contra... ¿Qué? ¿Cómo es la frase esta que lanzaba el Puma, que la puso en un meme? Ese, aquel en contra del capitalismo que arroja el primer smartphone, ¿no?
Sí. Sí, no, ya tienen series largas de excusas para decir que sí se va a utilizar smartphones esperando que los expropie el Estado, ¿no? Expropie a Apple, no sé, lo que sea.
Bueno, yo tengo una opinión, dos opiniones con respecto a de las predicciones. Yo tengo una teoría un poquito descabellada, si lo quieren ver, con respecto a Pejeman, porque no me gusta decir su nombre, no voy a hacer que se aparezca por aquí.
¿Su marca registrada?
Sí, marca registrada. Que yo creo que él cada vez que va, porque el güey lleva quién sabe cuántos pinches años de candidato, cada vez que ve que va subiendo, solito se tira. Porque no. Le conviene más financieramente ser candidato eterno y el rival ya preestablecido del statu quo que llegar al poder.
¿Te imaginas? O sea, ¿te imaginas lo que se ha de sentir? Y aquí hay que ponernos, ¿cómo se llama esto? Un poco psicólogos amateur. ¿Te imaginas la diferencia de soy una víctima y soy este héroe eterno contra soy el expresidente? O sea, es un poco... O sea, nadie quiere ser expresidente. Bueno, sí, el presidente.
La figura moral, ¿no? O sea, el que siempre fue renegado, el cuatro veces defraudado, el que el neoliberalismo nunca le permitió llegar, el líder moral eterno, ¿sí?
O sea, ese deseo de trascendencia es mejor perder.
Y es más redituable y más monetizable, ¿sí? Porque pues así siempre está allí, ¿no? O sea, si algo se ha asegurado este cabrón es crear una serie de organizaciones que permanecen con respecto al tiempo y que siguen recibiendo dinero, mi dinero.
¿Pero estás conspiranoico? O sea, ¿tú crees que todo esto es planeado o sencillamente es un autosabotaje subconsciente?
No, yo creo que es planeado. Bien lo decía Joseph Stalin, la mejor forma de mantener la oposición es creándola, ¿no? Entonces, yo creo que ya hay cierto en nivel. Ese es una, dos. ¿Y por qué lo digo? En las últimas semanas o meses, si bien Morena había dado pie o incorporado a cierto número de indeseables, sí, en las últimas semanas, eso ya parece cascajo, ¿no? O sea, está entrando muchísima gente de malas, o sea, gente de políticos que ya tienen un historial totalmente, absurdamente, ridículamente malo, ¿no? Y esto está llevando, y es algo muy curioso, llevando a toda la base instalada que tiene una ideología moral y una fe ciega en este güey a cuestionarse, ¿sí? Decirle, bueno, güey, te pasamos a Ahumada y a Bejarano y a la Beatriz, ¿no? Pero, o sea, ¿qué onda, no? Yo decía, pues ojalá inmediatamente pasado mañana inscriban a Echeverría, ¿no? Para que ya de una vez sepan por dónde va la tirada, porque pues nada más les falta ese güey para que sea el basurero de la historia.
Pero no es un tema, exclusivo de un partido y no es un tema, vamos, no es un tema de que se rechace a un partido o a un personaje. El objetivo, o lo que no es un objetivo, porque no es que lo esté moviendo, salvo con la comunicación libertaria, pero el objetivo a alcanzar es entender la naturaleza del proceso político. O sea, no es él, es de, mira, ¿te has dado cuenta que cuando hay alguna persona en ventaja aparente, todas las personas que tú odiabas y que considerabas completamente opuestas a tus ideales se le pegan y esa persona deja que se le peguen? Y que son, y que esa persona aparentemente, según tú crees, tiene tus ideales o los ideales que ni siquiera tú tienes porque los consideras demasiado altos. Entonces el objetivo para todos sería entender el proceso político y habiéndolo hecho, pues no sé, algunos hemos elegido sencillamente no ser parte, entender que no es algo que dependa de mí y bueno, y para allá habrá quienes lo busquen por otro lado. Ofrecer alternativas a ese proceso político, a lo mejor hay de todo, pero esa es la conclusión. A mí me gustaría que si saca la gente algún tipo de enseñanza de esta cosa que sucede cada seis meses y que me pone al borde de la emigración, es de entender el proceso político de una vez por todas y perderle la fe y tumbar ese dios, ¿no? Y decir, bueno, o ese ídolo, para los que no son ateos, tumbar ese ídolo, ¿no? Y decir, es un ídolo falso, no voy a creer más en este ídolo porque voy a estar aquí con sentimientos de regocijo y depresión por una cosa que no existe.
Sí, voy a estar en disonancia cognitiva permanente.
Ajá.
Por algo inexistente, ¿no? Por algo que ni siquiera es una opción real, ¿no?
Así sí. Estilo. Bueno, no sé si tenga algunos comentarios, porque yo creo que ya es momento de pararle, pero me gustaría, si alguien tiene un comentario de cierre.
Bueno, el tema con el que originalmente fue el podcast fue de Pedro Infante, creo que nunca hablamos de Pedro Infante. Y el punto que yo lo propuse es porque Pedro Infante está incrustado en la memoria colectiva del mexicano.
Estaba Alejandro, estaba.
Hablemos
estaba hace una semana, mi sobrino de 8 años me preguntó, ¿y ese señor quién era, el Pedro Infante?
Mira, yo creo que Coco lo va a traer a la vuelta. Sí, o sea, quieras o no, Pedro Infante, Jorge.
Yo no vi a Pedro Infante allí, yo vi más bien a este Vicente Fernández, pero bueno, es cuestión de preferencias, ¿no?
Bueno, pero lo que me refiero es que, bueno, tal vez a tu sobrino de 8 años, no, pero gente, o sea, muchachos de 20 años sí saben quién es, ¿no?
Me gustaría opinar, pero yo no crecí viendo películas de Pedro Infante en ningún canal, así que yo sigo.
Yo aborrezco al señor.
Yo sigo sabiendo muy poco, pero dale viaje.
Esa es la parte de la transición que habla Víctor, pero Pedro Infante creaba una disonancia cognitiva mexicana porque presentaba a un mexicano machista, que no era, borracho, mujeriego, pobre, pero que al mismo tiempo era como un modelo así, ¿no? Y que encarnaba o que establecía que la pobreza era una virtud, que todo se arreglaba con una canción y unos tragos, y ¿no? Y que los ricos son malos. Y que tal vez estamos migrando de ese paradigma que nunca fue verdadero, quiero decirlo. Es retratada falsamente y en lugar de, bueno, es Buñuel, ¿no? Y los olvidados, que es bastante más realista, y que estamos cruzando un umbral de, ¿cómo decirlo?, de idealismo arcaico de la miseria y la pobreza como virtudes a un proceso a una figura un poco más madura, un poco más realista, a un poco más libre, si pudiera ser el caso, donde ver que pues estar jodido no es, o sea, si no es una vergüenza, pues tampoco es una virtud, ¿no? ¿Sí? Entonces, y pues en esas andamos.
Sí, así es. Me parece que, bueno, somos un país en tránsito, con una población crecientemente en tránsito también sus valores. Me parece que eso es positivo. No sé exactamente hacia dónde nos llevan, pero yo sí creo en esa frase de Hayek, que bueno, que la libertad debe de ser libertad, aunque no sepamos exactamente hacia dónde nos lleva. Son nuevos valores que están prefigurando un México, no sé si mejor o peor, pero un México diferente al que yo viví en los 70s y en los 80s, y eso me parece ya de por sí positivo.
Y yo les diría que si no me gustara México y los mexicanos, no estaría en México y no me habría naturalizado y no estaría haciendo todo esto en México y no hablaría con mi acento mexicano con mis atisbos maracuchos. Y
bueno, y si no nos cayera, no te hubiéramos sacado. No te
Bueno, llegué para Chávez, es mi gran logro aparentemente, pero muy bien. Entonces, Alex Vega, @ Alex Pixel, ¿verdad?
@ Alex-Pixel.
Alex-Pixel, Víctor Hugo Becerra, que es @ Víctor H. Becerra. Gracias, yo soy Hugo Gons, @ Gons, soy Hugo González. Y este fue un episodio más de Radio Barra Libre. Hasta luego, Alex, hasta luego, Víctor.
Hasta luego. Que les vaya muy bien, oye, algo muy sencillo.
Dale.
Sí. próximo jueves de mañana en 8, Encuentro de México Libertario, un conversatorio con Osvaldo Flores sobre por qué los mexicanos no salimos de redes sociales. Este 5 de la tarde en la librería, otro lugar de la mano telefónica.